Varias obras para piano y un ciclo de canciones de Debussy ocuparán esta audición. Con respecto a la obra pianística de Debussy, escribe Marcel Magnat. En cerca de 35 años escribió no menos de 77 obras para piano, a las que hay que agregar páginas para piano a cuatro manos. La primera obra pianística importante de Debussy es su suite Bergamasque, escrita en 1890. El nombre de Bergamasque es un título intraducible tomado de Verlaine, quien lo utilizó por el simple placer de la aliteración de las dos palabras, masque et bergamasque. Alfredo Cortot escribe: la suite Bergamasque, suavemente saturada del soplo de Verlaine, contiene ya esa mezcla un poco afectada de lo moderno y de lo desueto que caracterizará muchas de las obras ulteriores, donde se evoca la fina sombra de los clavecinistas, esos antepasados de elección de Debussy. Luego de numerosas variaciones en la selección y orden de las piezas que integran esta suite, el compositor escogió definitivamente para su primera edición, realizada por Froment en 1905, el siguiente esquema: primero, preludio; segundo, minué; tercero, claro de luna; y cuarto, pasepié. El preludio inicial, en fa mayor, tiene una gracia que algún comentarista asocia con Gabriel Fauré. Tal vez también podría considerarse como una transposición con armonías modernas de las piezas de los clavecinistas franceses, un Couperin o un Rameau, por ejemplo. Interpreta la suite el pianista Tomás Vasari.
Thank you.
La segunda parte de la suite Bergamasque de Debussy es un minuet en la menor de tonalidad arcaica que presenta desde el principio gustosas síncopas y contratiempos sobre el ritmo ternario habitual, la mezcla de lo viejo y lo nuevo de que hablará Cortot. La textura casi siempre en tres planos muy diferenciados, con ágiles figuras en la parte central, es transparente. El trozo siguiente es el celebérrimo Claro de Luna, posiblemente la pieza más conocida de Debussy en todo el mundo, hasta el día de hoy, objeto de numerosas transcripciones, algunas de ellas nada felices. Su popularidad llegó a molestar al mismo compositor, como fue el caso de La pavana para una infanta difunta de Ravel, pieza con la que guarda más de una similitud. El crítico inglés Harry Halbrash, de ordinario muy sobrio, escribe: su ternura soñadora, su poesía evanescente, embrujadora, no reniegan de sus fuentes que encontrarán en el andante de la primera sinfonía de Borodin o en el nocturno de su segundo cuarteto. Thank you. La última parte de la suite Bergamasque de Debussy contrasta con el soñador claro de luna que se acaba de escuchar. Es un pasapié, aquí curiosamente no a tres sino a dos tiempos, en fa sostenido menor. Es un movimiento continuo y fluido de ritmos muy marcados y a veces humorísticos que alternan con pasajes de extrañas tonalidades antiguas muy adornadas, de nuevo lo viejo y lo nuevo que termina suavemente. Se ha escuchado la suite Bergamasque de Claude Debussy en versión del pianista Tamás Vasari. Los últimos años del siglo XIX son muy importantes en la vida y la obra de Debussy. Después del éxito fulgurante de su preludio a la siesta de un fauno, vendrán en rápida sucesión varias obras maestras. Las canciones de Billy Tiss, los tres nocturnos para orquesta y la suite para el piano. En el terreno personal viene su sorpresivo matrimonio con Rosalie Texier, denominada siempre Lili por el músico y todo su entorno. hay discrepancia entre los historiadores sobre ella. Para algunos era una simple costurera y para otros una modelo de una famosa casa de alta costura de París. En todo caso, acompañará abnegadamente al compositor y su divorcio años más tarde ocasionará un gran escándalo con un intento de suicidio de por medio, como se verá en su momento. Una anécdota acogida unánimemente indica que Debussy tuvo que dar una clase de piano la mañana misma de su boda, el 19 de octubre de 1899, para poder pagar la modesta comida de celebración en la cervecería Pousset. Volviendo a la obra, las tres canciones de Billy Tiss, sobre poemas de su gran amigo Pierre Louis, escritas muy rápidamente en la primavera de 1897 y publicadas en 1899, solo vinieron a ser interpretadas el 17 de marzo de 1900 en una velada de la Sociedad Nacional por Blanche Marteau, artista de la ópera cómica, y fueron acogidas bastante fríamente. Solo después de Peleas, partitura con la que guardan mucha similitud y que le son exactamente contemporáneas, tendrían el lugar que les corresponde y que conservan hasta hoy en el repertorio de los más finos intérpretes de la canción francesa. Sobre la primera de ellas, La flauta de Pan, escribe León Valla. Es de una simplicidad ingenua y encantadora, en armonía con el texto de Louis. El comienzo se basa en un canto en modo antiguo, desgranado en el piano como las cañas gemelas de una siringa, sostenido por el acompañamiento móvil de acordes perfectos alternados. Hay un cambio de cuadro cuando las ranas verdes comienzan a cantar por la noche con sus ritmos complejos y vuelve la emocionante declaración del comienzo con la melodía de la flauta. El texto del poema en traducción española es el siguiente. En el día de los jacintos, él me ha dado una siringa de cañas bien talladas unidas con blanca cera, que es dulce a mis labios como la miel. Me ha enseñado a tocarla sentada en sus rodillas, pero yo tiemblo. Él toca después de mí tan dulcemente que apenas lo oigo. No tenemos nada que decirnos, estamos tan cerca uno del otro, pero nuestras canciones se responden y nuestras bocas se unen sobre la flauta. Es tarde. Las ranas verdes comienzan a cantar en la noche. Mi madre no creerá nunca que he gastado tanto tiempo buscando mi cinturón perdido. Canta la contralto Nathalie Stutzmann con Catherine Collard al piano.
Je suis un peu
La segunda de las canciones de Billy Tease de Debussy sobre poemas de Pierre Louis se titula La cabellera y es la más conocida del ciclo. Su semejanza con una escena crucial de su ópera Péleas et Mélisande ha contribuido mucho a su popularidad que, como se dijo, dura hasta el presente. Para Vallat, la escritura armónica no es menos inquieta y agitada que el relato de ese sueño de amor, relato lleno de ternura y voluptuosidad. Por su parte, Georges Gourdet apunta que la declamación, desprovista de todo efecto lírico tradicional, se amolda como en la ópera citada a los poemas, exaltándolos sutilmente e insiste en el aspecto voluptuosamente apasionado de texto y música. El texto traducido al español es el siguiente. Él me dijo: esta noche he soñado. Soñé que tenía tu cabellera alrededor del cuello. Tenía tus cabellos como un negro collar alrededor de la nuca y sobre el pecho. Los acariciaba y eran mis cabellos y estábamos unidos así para siempre por la misma cabellera, la boca sobre la boca. Lo mismo que dos laureles que solo tienen una raíz. Y poco a poco me parecía, tan unidos estaban nuestros miembros, que yo me transformaba en ti misma o que tú entrabas en mí como mi sueño. Cuando terminó, puso suavemente sus manos en mis hombros y me miró tan tiernamente que bajé los ojos estremecida.
Doucement se meut sur mes
La tercera melodía del ciclo es la evocación de un friso griego, la tumba de las náyades. Yo caminaba por el bosque cubierto de escarcha, mis cabellos ante la boca florecían en pequeños copos y mis sandalias estaban cargadas de nieve fangosa y marchita. Él me dijo, ¿qué buscas? Sigo la huella de un sátiro. Sus pequeños pasos hendidos dejaban huellas alternas en el manto blanco. Me dijo, los sátiros han muerto, los sátiros y las náyades también. Desde hace 30 años no ha habido un invierno tan terrible. La huella que ves es de un macho cabrío, pero descansemos aquí. Y con el hierro de su azadón rompió el hielo de la fuente en que antaño nadaban las náyades. Tomaba grandes trozos helados y los alzaba hacia el cielo pálido y miraba a través. Una estática figuración en el piano, marcada muy lento en la partitura, sirve de fondo a la cantinela muy quieta de la voz. Al llegar al diálogo sobre los sátiros y las náyades, voz y piano se agitan y llegan a un fortísimo que va disminuyendo hasta el clima hierático del final. La contralto Nathalie Stutzman, con Catherine Collard al piano, ha interpretado las canciones de Billy Tease de Claude Debussy. Contemporáneamente a los nocturnos para orquesta, Debussy trabajaba en una suite pianística, Ya desde 1896 había aparecido en el suplemento ilustrado del Grand Journal uno de sus movimientos, una sarabande compuesta anteriormente para Yvonne Leroll. La suite, que finalmente recibió el simple título de Para el piano, consta de tres movimientos, un preludio, la citada sarabande y una tocata. Fue estrenada en la Sociedad Nacional el 11 de enero de 1902 por el gran pianista español Ricardo Viñes, infatigable intérprete de los músicos de su generación, incluyendo, además de Debussy, a Ravel, a Ducas, a Turina y a Don Manuel de Falla. El último número, la espectacular tocata, tuvo que repetirse ante la caudalosa ovación. Es la primera obra importante para piano de Debussy después de la suite Bergamasque de 1890 que se acaba de escuchar. Aquí muestra Debussy su aprecio por los clavecinistas del siglo XVIII, desde Bach y Scarlatti hasta los franceses Rameau y Couperin. El primer trozo, preludio, es vigoroso y lleno de fuerza, a veces rudamente martillado. Pasajes contrastantes, sobre todo un largo episodio en la escala de tonos enteros, característica del compositor, dan variedad a esta página deslumbrante. La interpretación está a cargo de Tomás Vasari. La segunda pieza de la suite titulada Para el piano de Debussy es una majestuosa sarabande. Aquí, la ceremoniosa danza española a tres tiempos muy anchos adquiere acentos casi litúrgicos al decir de Harry Albrecht, quien continúa. En su desarrollo sostenido, de línea perfecta, quiere hacer admirar con orgullo, sin sombra de afectación, un suntuoso adorno de séptimas y novenas inauditas para la época. Cortot, que había adquirido una primera versión de la pieza, apunta que llevaba un subtítulo muy sugerente. En el movimiento de una zarabanda, es decir, con una elegancia grave y lenta, incluso con un aire de viejo retrato, recuerdo del Museo del Louvre o algo semejante. El tercer movimiento de la suite para el piano de Debussy es la ya mencionada tocata, que hubo de ser repetida en el estreno de la obra. Es una arrolladora pieza de virtuosismo cuyo rapidísimo fluir en semicorcheas irradia una alegría sana y viril en los antípodas del mal del siglo, al decir de Halbreich. El pianista Tomás Vasari ha interpretado la suite para el piano de Claude Debussy. Para terminar esta audición se ofrece una de las primeras obras de piano de Debussy, el primero de sus dos arabescos, compuestos en 1888, que fueron publicados en 1891. León Valla considera que su agilidad hace pensar en la brillante ligereza de los ballets de Delibes, cosa que seguramente no halagó al compositor. En el primero, en mi mayor, son muy decorativos los tresillos de la mano derecha, contrastados con la figuración binaria del bajo. En todo caso, la música fluye con gran naturalidad y las volutas, que pueden recordar el canto bizantino, dan un toque exótico a la atrayente página. Toca el pianista Tomás Vasari. El pianista Tomás Vasari ha interpretado el primer arabesco de Claude Debussy. Habló para ustedes Rogelio Delgado.